Estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Partimos tomando contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Procedimiento en curso en estos instantes acá en la comuna de Santiago, sector de Santiago Centro, Manuel Rodríguez con Agustinas, en donde Carabineros apunta este procedimiento policial. Un vehículo involucrado, se habrían percutado disparos acá en este lugar y en donde hasta el minuto no se habla de personas detenidas. De igual manera se está investigando, ya que este vehículo presuntamente mantendría en cargo por robo. Es una situación que va a ser investigada por personal de Carabineros, pero de igual manera, a través de las imágenes que estamos viendo en estos instantes, y al interior de este vehículo fueron encontradas dos armas de fuego. Hasta el minuto no se conoce si estas armas estaban aptas para el disparo, solamente serían armas de fogueo. Es una situación que se va a investigar posteriormente con respecto a este procedimiento policial que está en curso. Como lo decíamos, aparentemente habían personas en su interior las que podrían haber escapado de este lugar, pero de igual manera, y como lo mencionábamos, se habrían generado algún tipo de disparos acá en este sector por parte de los funcionarios de Carabineros. Incluso este vehículo mantendría algunos impactos balísticos en este sector. Es una situación que está en pleno desarrollo, es un hecho que está acá en la comuna de Santiago, como lo decíamos, Emanuel Rodríguez con Agustinas. Del total de 3 pistas en dirección hacia el sector sur de la capital, 2 de ellas están operativas producto de este procedimiento policial. Bio Bio, la radio.
Los diputados Juan Carlos Beltrán y Tomás Kass respaldaron el proyecto de ley del gobierno que otorga nuevas facultades a las Fuerzas Armadas en estado de excepción. La información con José Riquelme.
Los diputados de la región de la Araucanía, Juan Carlos Beltrán y Tomás Kass, valoraron el ingreso de un proyecto de ley del Ejecutivo que modifica la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, con el objetivo de otorgar mayores atribuciones operarias a las Fuerzas Armadas en zonas bajo estado de emergencia o catástrofe. El diputado Beltrán manifestó su satisfacción por la medida, en especial destacando el control de identidad preventivo, ya que era una sentida demanda regional que entregará más tranquilidad a los habitantes de la zona. Asimismo, el legislador valoró el anuncio del gobierno de agilizar los mecanismos de apoyo y atención para las víctimas de la violencia rural. Por su parte, el diputado Tomás Kass explicó que la reforma constitucional permitirá pasar de un rol puramente disuasivo de los militares a uno mucho más activo. Detalló que las nuevas facultades de registro, control y detención de individuos involucrados en actos de terrorismo buscan poner una solución definitiva a lo que ocurre en la macrozona sur. Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura es de 7 grados y la humedad es del 70%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Más allá del cerro, Parque Met está presente en tu comuna con 22 parques urbanos abiertos a la comunidad.
Espacios gratuitos para disfrutar de la naturaleza.
También puedes hacer deporte en sectores habilitados para todas las edades.
Parque Met en tu comuna, más cerca de lo que imaginas.
Parque Met, más allá del cerro.
Infórmate en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Con los productos más de Cruz Verde. Mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves, todas las semanas. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Hello, tejanos. Texas Rib llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en 5 La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Bio Bio, la radio.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa, la vida alrededor ya no es tan mía. Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfría. Los pocos que me quieren no me dejan perderme solo por si disparato. No pido compasión para mis quejas que tocan arrebato. Acabaré como una puta vieja, hablando con mis gatos. Superviviente sin maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Dejé de hacerle selfies a mi ombligo cuando el ictus lanzó su globo sonda. Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Con la imaginación cuando se atreve, sigo mordiendo manzanas amargas. Pero el futuro es cada vez más breve y la resaca larga. Superviviente, sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Bio Bio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
sigue disfrutando de la mejor compañía, hoy en la radio.
Diez de la noche con 10 minutos, ya estamos de regreso por la radio, haciendo el hoy en la radio. ¿Qué dije yo? ¿10? ¡Qué desastre! Lo gracioso es que siempre me equivoco de horario. Sí, 11 de la noche, ¿por qué 10 de la noche? Nada que ver. Ya, oiga, me dejan leer un par de cositas. Antes, por ejemplo, AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura con expertos agrónomos. Aseguras tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. ¿Y hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Problemas con tu auto, en abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con la autopista y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otras. Más información en abogadoautomotriz.cl. Y la magia de la música en vivo y la pasión del público se viven en Salas SCD. Conciertos de música chilena todas las semanas en Sala SCD Gaña y Sala SCD Bella Vista. Revisa la cartelera en salasscd.cl y compra tus entradas en Portal Ticket. Salas SCD, donde se vive la música chilena.
Sí.
Ya. Ay, Dios mío. Pongamos música de... Eso. Enchúfate, Julio, dice Nancy. Mira, claro que estoy cambiando la hora. No hay que ver.
Por favor.
Ya. Nos ponemos en modo miedo. En modo terror. En modo tenebroso. Esas historias que nos dan miedo en la oscuridad, y no tan solo en la oscuridad. Viene más cargada de miedo que nunca. Ha recargado sus fusiles de terror. Carito Martínez, ¿cómo está usted?
Muy bien. Pucha, me estaba riendo. No, pero gracias. Miedo, sí, pues gracias por la presentación. Sí. Voy a poner voz de terror.
Gracias.
Y de Merlina. De Merlina, que me encanta. Sí. Sí. Sí, de Merlina, que me gusta mucho. De mí.
Desde ahora les recomendamos a todos los auditores de BioBio que prendan la luz de sus casas.
O si quieren realmente tener miedo, apáguenla. Y enciendan una velita.
Enciendan una, pero con cuidado. Sí, no con se cuidado, les va a quemar en la casa del departamento.
Sí. Oye, tú te equivocaste de hora hoy día. Yo me he equivocado de fechas, de años, de todo. Haces como.
A propósito, viste a una entrevista, no sé en qué parte fue, de un tipo que lo estaban entrevistando por temas de ovni. Y el tipo dice, oye, yo no soy ufólogo, soy urólogo. Se equivocaron en llamarme.
La vi.
No sé qué hago acá.
O sea, pobre producción.
Llamaron a un urólogo.
Oye, mira, un día podríamos hablar de eso, porque ahora con los archivos desclasificados de Trump, de la Casa Blanca, sería un buen tema.
A ver, ¿qué, algo me mandó Francisca Pérez por... Mira. ¿Quién me mandó? A ver.
Vamos a revisar. Sí, yo, bueno, voy a ponerme con voz más seria yo por mientras.
Mira, el primer museo paranormal en Sudamérica se abre en Santiago.
Sí. La Marcha Blanca fue el jueves pasado.
Uy, esto es, claro, lo leí, pero no lo vi. O sea, lo vi, pero no lo leí, digamos. Sí.
Está en el centro de Santiago, en el barrio Brasil.
Ubicado en Huérfano 2260. Huérfano 2260. Reúne más de 300 objetos malditos y reliquias traídas desde distintas partes del mundo, y hay una réplica oficial de la muñeca de Anabel.
Mira, y esa réplica, ¿te cuento algo de la réplica? De la réplica que está efectivamente en ese museo, que hicieron una recopilación muy buena de cada uno de los elementos. Estuvo varias noches, estuvo, si no me equivoco, 48 horas, con la muñeca original de Anabel, compartiendo ahí... compartiendo lugar... Tuvieron a las dos, y tiene la certificación de los hermanos Warren. Tienen toda la certificación de Anabel.
Oh, oiga, sin luz aquí entre Avenida Alemania y Rodríguez Temuco, nos dicen por acá, acorde a lo que vamos a conversar. Ya, chiste cruel para la gente que está sin luz. Pero
sí, bueno, mucho ánimo para todos quienes están.
Pero están si están sin luz, sí. Están en la radio precisa.
Exacto.
Para lo que vamos a conversar.
Y sabes qué, bueno, y en la radio precisa, y además de eso, pucha, ¿quién no se juntó como en la noche alrededor de una fogata a compartir historias?
A jugar a la, ¿cómo se llama? ¿A la Ouija?
A la Ouija, que yo soy reacia, a mí no me gusta jugar esa porque le creo harto a la Ouija.
Ese es un juego donde yo nunca he jugado, no sé de qué se trata.
Es un
pero
tablero, un tablero.
¿Llaman como a demonios? No, llaman a seres
espíritus,
del más
espíritus, espíritus, pero generalmente los que se presentan, porque de verdad se presentan mucho, es bien peligrosa la Ouija. No son muy positivos, pues muy difícil que se presente uno positivo.
Porque además lo están despertando, lo están trayendo.
Claro, claro.
Es verdad.
Es un tablero que tiene diferentes letras y que se van juntando las letras de manera sola, como para resumir así muy brevemente, y contestan preguntas.
Mira, a morirse de miedo.
A morirse de miedo.
Ya, ¿qué nos trae hoy, Carito?
Mira, yo hoy día les traía imágenes, pero voy a pedir las disculpas del caso a la funeraria Carrasco, a Tour Nocturno, porque no vamos a ver las imágenes, pero les voy a contar la historia igual. Y me voy a comprometer a pasar las imágenes en otro minuto y también las voy a compartir en mis redes para que las puedan ver. Porque hice un tour inmersivo, Tour Nocturno, ¿te acuerdas que lo vimos la semana pasada? Tiene varios tipos, vimos el patrimonial, pero ahora traje uno de terror.
Terror.
Terror y de miedo, que es en una de las funerarias más antiguas de Santiago, que está en la calle Independencia, esta sede, la que se hace en esta experiencia, y es, pero te genera en el ambiente. Hay dos tipos de experiencias ahí. Una es la de fenómeno, que uno va a experimentar,
¿ya?
Y la otra es de que te una recreación un poco que te genere miedo,
¿ya?
Al que le guste más. Yo hice la que es experimentar. O sea, eso significa, más allá de estar en el lugar, de conocer cada rincón, de, por ejemplo, hacer psicofonías, generar una conexión con quienes estaban. Y la verdad que se generó.
¿Se generó?
Se generó. Y eso acompañado de bastantes aparatos tecnológicos que van detectando campos electromagnéticos y que te van diciendo si efectivamente hay o no hay algo.
Por ejemplo, el ser que está detrás de Francisca ahora.
Exacto, sí. Exacto, al otro lado y en el radio control.
Sí.
Sí, sí.
No, y no es chiste, mira su espalda.
Tal cual.
Hay alguien.
Tal cual, si sientes que te tocan, sí. Te tocan el hombro.
No, Gastón Miauchati.
Pero la verdad es que se genera eso. Incluso la experiencia de catalepsia, que te dan la posibilidad, porque este tour se hace con pocas personas. Y te dan la posibilidad de, por ejemplo, de entrar a un ataúd. Lo mantienen cerrado y que se genere en realidad la sensación que tú experimentes allá adentro.
Como claustrofobia.
Como la catalepsia. Es una inmersión que es parecida, que lo que se supone que se hace parecida a la catalepsia y que es como ver también que se puede haber sentido el despertar y estar en un ataúd encerrado.
¿Qué haría usted si le pasara eso?
Uy, qué tremendo.
Desesperación, porque además
es desesperación.
Puedes morir con falta de oxígeno, además.
Claro, claro, desesperación. Yo creo que ya los intentos de gritar. En ese caso, yo creo que es muy factible y era muy útil la campanita en los cementerios antiguos cuando habían estas campanas y que se daba el aviso que efectivamente pasaba algo. Ahora, en la modernidad, hay varios sistemas de ataúdes como ultra tecnológicos que tienen sistemas de conexión al interior, pues si hay alguien que tiene demasiado miedo, ahí y se genera como un botón de pánico.
Uy. Ya no están las campanitas de antes.
No, un botón de pánico, pero eso, claro, debe tener otro valor, no es el correspondiente.
Ya, oiga, ¿cómo les fue en ese tour?
Fue, mira, voy a estoy buscando la palabra como que representa un poco cada uno de las emociones. Fue muy, es que para mí es entretenido, pero quiero sacarle esa palabra de entretenido.
Muy entretenido.
Claro.
Ver cómo se me acercaba la muerte.
Claro, quiero sacarle esa palabra. No, muy de mucha experimentación.
Ya.
¿Por qué? Porque sentimos todo lo que ocurría, por ejemplo, con la conexión de alguien que efectivamente nosotros hicimos las preguntas y había estado fallecido ahí. El hecho de ver, de sentir que hay unas pelotitas de luz que te dicen, si se mueven, claro, se genera la luz, y si uno las deja quietas no hay nadie que esté moviéndola, pero sí efectivamente se genera. Y cuando vamos con una grabadora, que es un sistema de grabación el normal, el común y corriente, no es ninguna aplicación ni nada, una grabadora común y corriente, y tú preguntas algo y sientes que la grabación empieza, y de partida empiezas a ver el monito que se empieza a subir, que la frecuencia se empieza a marcar, y que claramente es una voz de que estábamos todos en silencio, claro que genera cierta intimida. Pero la verdad es que, quiero ser súper concreta, sentí como que era un lugar como bien respetuoso, bien de paz. No sentí ese terror de los cementerios, por ejemplo, que muchas veces se genera, que son como almas que están como bien en un estado como bien difícil, como bien que no saben muy bien dónde están. Acá es como que están más tranquilas, porque ya es un velatorio, porque estuvimos en los lugares, ahí sí hicieron las pruebas, en los velatorios. Ahí hicimos las conexiones en el lugar de que estaban velando.
Y sentiste cosas ahí, ¿no?
Se siente. Incluso estábamos nosotros en una sala de velatorio. Habían adentro, estaba el guía, que es Fernando Navarro, a quien le mando muchísimo saludo, un investigador paranormal sequísimo. Estaba Fernando Navarro, estaba yo, estaban dos personas que estaban haciendo cámara y que estaban haciendo luces. Y había un tercero que era mi hijo mayor, que era la primera vez a todo esto que iba.
Pobrecito.
Y estábamos ahí, bueno, nosotros hicimos la conexión, estábamos haciendo las preguntas, entró como en un estado como de mayor tranquilidad para poder lograr que las entidades, que si es que había alguna entidad, que realmente se manifestara. Y mientras estábamos en eso, estábamos todos en silencio, muy callados, haciendo las preguntas también con la psicofonía, teniendo los aparatos de electromagnéticos encendidos que te van indicando con las luces qué es lo que sucede.
No me diga.
Sí. Y afuera, estábamos en la funeraria en esa zona solos.
No me diga que...
Afuera se empezaron a sentir bolitas. Bolitas de juego.
Las canicas.
Canicas, claro.
O las polcas, ¿se acuerda?
Canicas, polcas, ojitos de vidrio. Sí. Como quieran decirle, empezaron a sonar que estaban afuera. Yo no la sentí porque estaba conectada con lo que estábamos haciendo, de hecho con la persona, con el investigador paranormal, y estaba muy metida en eso, estaba tratando de escuchar la investigación, pero sí la sintieron y la grabaron los otros que estaban un poco más cercanos a la puerta. Ese, por ejemplo, ese tipo de situaciones.
Me dio miedo ya.
Hay otra instancia.
Tengo miedo.
Bueno, se recorre la funeraria en términos de dónde están los ataúdes, se recorre cada una de las zonas, y efectivamente es un lugar, claro, que ya por sí es muy lúgubre. Y, por ejemplo, se pone también, yo estoy como dando todos los datos que no se deberían dar porque la idea es que vayan y vivan la experiencia, sin embargo es para que se conecten y para que tengan también, sepan a qué van a llegar ahí. Hay un lugar en que se empieza a tratar de hacer conexión con alguna entidad en las zonas donde se están haciendo los ataúdes, en esa zona, y se pone un remolino. Y el remolino básicamente se pone en un sector que no tiene energía absoluta, nada, o sea, no tiene ninguna, no hay viento, no hay corriente, no hay nada. Y tú lo ves el remolino absolutamente detenido. Pero cuando comienza... uno empieza a preguntar, claro, empieza a moverse el remolino y ahí se genera una situación que es bien como bien extraña, porque uno siente que, claro, que no estás solo. Y claramente no estás solo en un lugar cerrado, en un lugar que está oscuro porque se apagan todas las luces, todo. Todo, todo. De hecho, el guía te pregunta y te dice, ¿luces apagadas? Bueno, ahí depende el grupo. Pero nosotros dijimos, luces apagadas.
Luces apagadas.
Luces apagadas,
claro. ¿Te prefieres luces apagadas?
Sí, siempre.
Muy bien. Claro, porque hay que uno se puede asustar ahí. Po.
Sí. No, pero es una experiencia muy, 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 muy especial lo que se da. Y siempre manteniendo el respeto, sí, también, claro, con el lugar, importante. Y manteniendo el respeto con las distintas creencias y todo.
Oye,
¿tú te atreverías?
Sí. Sí, me iría, sí.
Sí.
Me gustan igual ese tipo de panorama, sí, medio terrorífico. Es que me gusta, bueno, el peligro, me gusta...
La adrenalina, es que es una adrenalina, sí, distinta.
Porque uno sabe que no le va a pasar nada.
No, pero, claro.
O sea, en lo racional uno sabe, pero en lo emocional, estando ahí, te juegan en contra los nervios y todas esas cosas paranormales, digamos.
Te juega un poco lo desconocido.
Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, esa sombra que se cruza aquí a cada rato en la puerta, no sé quién es.
Muchas veces son parte nomás. Y de hecho, nos tocó entrevistar a un trabajador que se estaba yendo.
¿Ya?
Porque cuando nosotros veníamos llegando y todo, se estaba yendo. Y nos dice, prepárense. Y él, bueno, él había trabajado, llevaba 40 años trabajando ahí. Y nos empezó a identificar a todos los personajes que convivían con ellos, sobre todo a quienes les tocaba hacer turno de noche.
Oh. ¿Hay gente que hace turno de noche?
Sí, hay gente que hace turno de noche.
¿Se queda con todo eso?
Claro, sobre todo cuando hay velatorios. Sobre todo cuando hay velatorios ahí. En esta oportunidad no nos tocó compartir con ningún velatorio. También se cumple el tema de poder tener el resguardo con la familia, el respeto correspondiente con la situación. O sea, si en ese minuto hubiera estado alguien velándose, no se realiza el turno.
Claro.
No se realiza eso porque lógicamente que no corresponde, no, para nada.
Está bien, además. Está bien, sí, que se mantenga la...
Sí.
Oye, fue emocionante entonces.
Emocionante, sí. Recomendado absolutamente. Absolutamente recomendado.
Ya, o sea, interesante para los que quieren adentrarse en esto.
Es un panorama que mezcla muchísimo, mezcla el lugar y mezcla además distintas experiencias que se pueden hacer en términos de experimentar fenómenos paranormales, valga la redundancia. Psicofonía, intentar tener conexión con entes de otro, en otro plano. Cumple varias funciones ahí.
¿Qué le podemos decir a la gente?
Háganlo. Si les gusta,
háganlo.
Si les gusta el tema, vivan la experiencia, vivan esta situación, vivan también todos los otros tours, los del tour del cementerio católico, los del cementerio general. Hay distintas opciones también que van más allá de poder vivir experiencias diferentes. Esta es una buena alternativa.
Una buena alternativa para disfrutar de quienes les gusta este tipo de cosas. Hay un poquito más fuerte.
Exacto.
Sí. Sí. Oye, hay historias que se tejen, además, me imagino, en muchos lugares así, ¿eh?
Sí.
Me interesa lo del museo. Está bueno este museo.
El museo de donde hay varios, sí, objetos. Sí. Sí, está muy interesante este museo. Sí. Y ese lo abrieron hace muy poquito. El jueves, si no me equivoco, el jueves pasado, el anterior, fue la inauguración de la Marcha Blanca de este museo.
Y tendrá, yo creo, su público. O sea, hay mucha gente que le gusta
mucha
este tipo
gente,
de cosas.
Sí. Sí, sí.
A mí me dan un poquito de miedo estas cosas.
Pero es que yo creo que el miedo se va perdiendo. Uno va tratando de descubrir un poco más.
¿Tú has ido al Museo de los Warren, por ejemplo?
No he tenido la oportunidad de ir al Museo de los Warren. Es uno de mis temas ahí pendientes. Tuve la oportunidad de ir a un Museo del Juguete en España.
Ya.
Que siendo que no era paranormal, era... bien tremendo, ¿qué quieres que te diga? O sea,
¿como terrorífico?
Era bien terrorífico las imágenes. O sea, ver juguetes como muy antiguos, las típicas muñecas de porcelana, las típicas... Ay, me asusté.
¿Por qué? Si no está pasando nada.
Nada. No. Las típicas muñecas de porcelana y todo eso es como...
Entró un fantasma, parecía la Francisca Pérez acá. Francisca Pérez.
Hola, Carito. Hola, Julio. ¿Cómo están?
Muy, pero muy bien, Francisca. Qué rico.
¿Te entró a este estudio porque quería
preguntarte? Sí, yo me vi con la necesidad de venir a preguntarte, Carito.
Todo lo que quiera.
La próxima semana es... No, la siguiente es el Día de los Patrimonios.
Maravilloso, sí.
Entonces yo quería saber si es que hay algún evento que sea como del estilo paranormal o histórico patrimonial que sea interesante ir y tú que sepas de esa materia.
Mira, yo en los Días del Patrimonio hay varios eventos, varios lugares icónicos que se abren.
Sí.
Y si bien no va a ser quizás la orientación llevarlos al tema paranormal, el Palacio Cousiño, por ejemplo,
oye,
que es uno de los
lugares... ¿Historia ese lugar?
Tiene muchísima, sí, historia. Que si bien no se va a abrir en esa instancia, uh-huh, sí va a estar abierto y van a poder hacer todas las conexiones de todo lo que ocurre. Por ejemplo, de hecho tengo una historia del Palacio Cousiño, y fue de alguien que nos escucha.
A ver.
Que escucha Radio Bio Bio y que me mandó una historia por interno a mi Instagram. ¿Ya? Y él lo que nos comentaba es que él fue guardia de noche. Wow. del Palacio Cousiño.
¡Qué miedo! Ya me dio miedo.
Y claro, y él contaba que nunca en realidad a él le había dado ni temor ni nada, pero que le llamó la atención que ninguno de los compañeros quería hacer turnos de noche.
Por algo será.
Y él dijo,
voy yo,
claro. A mí me da lo mismo. Claro, y decía, en pleno verano, por ejemplo, habían salones o habían lugares que estaban absolutamente fríos.
Fríos,
sensaciones térmicas, sensaciones como que te miraba algo. Él comentaba también que hay unos leones en las puertas de ingreso.
¿Ya?
Y esos leones, él sentía que, bueno, y la leyenda dice que esos leones cobran vida y que te observan. Y él decía que siempre él había escuchado esto con bastante...
Distancia,
claro. Con bastante reticencia. Uh-huh. Sin embargo... que efectivamente cuando estaba cerca, en la noche sobre todo, sentía que efectivamente lo miraban. Y los ruidos, los cambios térmicos, le tocó también ver una silueta de una mujer, que dicen que ahí, claro, desde el espíritu de Isidora Goyenechea está muy latente dentro de las distintas personas que les ha tocado ver algo.
Doña Isidora. Que no es tan solo una calle de ricos restaurantes.
No, tiene mucha historia dentro de nuestro país. De hecho, el Palacio Cousiño, en términos patrimoniales, fue uno de los el primero de los edificios en Chile, que tuvo en Santiago, que tuvo electricidad.
Claro, es que ella era cercana a Edison.
Tomás, sí.
Tenía ahí sus relaciones con él.
¿Edison? Sí.
Con Don Edison.
Ah, nada,
Tomás Alva Edison. Claro. Claro, efectivamente, y de hecho están en los ascensores, la electricidad y todo el sistema, el circuito está como calificado por él. Uh-huh. Sí.
Oye, qué interesante. Estaba pensando lugares de terror que le gustaría estar. Yo el otro día estaba mirando... La casa de Amityville, por ejemplo. Se han hecho películas. Bueno, tiene que relación con los Warren.
Con los Warren también, sí.
¿Perdón?
Sí.
Una casa que pasaron como dos crímenes en esa casa. Y
sí.
¿La conoce usted, Francis? ¿La ha escuchado?
La he escuchado, sí. ¿Es, dónde está? En
Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Sí, está cerca de Nueva York.
¿En qué zona está? No tengo claro.
Está en Nueva York, sí. Si no me equivoco. No propiamente de la ciudad de Nueva York, sino que como en la cercanía, creo, porque me acuerdo que cuando volví de Nueva York me enteré que estaba por ahí y dije, pero ¿cómo?
Pero ¿cómo no fui? Son viajes que hay que hacer.
Por ejemplo, en Argentina hay una casa que me hubiese gustado haber ido, la casa de los Puccio. Los Puccio eran una familia, que de hecho se hizo una película después que le hizo Francella, ¿no? Y hemos Francella. Los Puccio eran un diplomático del gobierno argentino, familia, el hijo de Rafik, famoso, qué sé yo, y era un clan que mataba gente. La familia mataba gente.
No tenía idea de eso.
Sí, sí. Es una película... Yo había visto un documental y había un libro, creo que lo leí hace mucho tiempo, y después se hizo una película que la fui a ver al cine. Es que Francella,
que uno la asocia con humor, con comedia.
Tremendo actor también. Sí. Pero es muy, muy bueno. Yo pregúntame a la gente, lugares que les gustaría visitar.
Claro.
De terror.
Y hablando de patrimonio, hay otra casona que también yo está haciendo solicitudes para que nos dejaran entrar, pero esa es de la Municipalidad de Providencia.
Ya.
Que es el Palacio de las Moiras, que en este minuto está por José Miguel Infante. Que es tiene un nombre, se me olvidó en este minuto cómo es el nombre del palacio, pero es una casona antigua. Que ahí vivía Inés Echeverría.
Ya.
Y vivió también, y se juntaban en la época del espiritismo chileno. Cuando el espiritismo era de la élite,
sí.
De las damas
sí.
De la élite.
Ya.
Y ella, bueno, Inés Echeverría era una tremenda, fue una de las primeras periodistas que hubo, que así potente y que, que reivindicó el tema femenino de todas las profesiones. Y ella era espiritista.
¿Sabes quién
era? Junto con su amigo.
Espiritista. Uno de los gran espiritista, ¿usted sabe? A lo mejor
Yo me imagino que.
Uno de los grandes espiritistas de Chile es un héroe de la patria.
Sí, pues.
Ay, yo he escuchado de él. Y que va a estar muy pronto. ¿Higgins puede ser?
No.
Pucha.
Y que está muy pronto, vamos a tenerlo el 21 de mayo
Arturo
ahí.
Pratt.
Arturo Prat. Sí, algo bien. Entre Bernardo Higgins y Arturo
Prat. ¿Tú sabes qué? Paréntesis, ¿eh? Arturo Prat tiene mucha historia que uno ahí puede mirar.
Sí.
Era un tipo tan correcto, además de ser un héroe. Sí. Y además de estar metido en esto, pero bueno, aparte de ser. Un tipo tan correcto que leí por ahí que fue uno de los primeros en establecer las devoluciones de gastos rendidos dentro de las instituciones. Y que cuando uno va y la plata que uno ocupa y entrega, ¿qué se
huele? El boleto de...
Era uno de los primeros que empezó con eso. Me podrán corregir algunos, perdone la poca prolijidad, pero lo leí por ahí y encontré... Bueno, era abogado también.
Era abogado, sí.
Gran personaje de la patria.
De hecho, el otro día me enviaron su tesis.
¿Ah, sí?
Sí, me enviaron la tesis de cuando juró de abogado Arturo Prat. Es claro, él fue un tremendo espiritista.
Sí.
Y él se comunicaba, y fue espiritista también, se comunicaba desde Valparaíso, desde Viña, y tenían un lugar de espiritismo.
Yeah.
Fue de Jaime Galté Carré, que fue un tremendo personaje también chileno, que ha sido uno de los grandes espiritistas de Chile.
Mira.
Sí, médium y espiritista.
Y don Arturo Prat estaba metido ahí, además un héroe de la patria, a quien, mira cómo son las cosas, ¿eh? Perdón, ya que estamos entrando pronto a lo que es el combate naval de Iquique, el recuerdo, la guerra del Pacífico.
Ajá.
Miguel Grau,
el líder, almirante.
El líder de la banda peruana, digamos. Sí. Eran, no sé si muy amigos, pero conocían y habían compartido junto con Arturo Prat. Estamos hablando en instancias donde no había guerra, entonces el general chileno se junta en conferencias con el general, en este caso Arturo Prat era un capitán, pero se conocían y se tenían respeto mutuo. Entonces cuando ocurre la muerte de Arturo Prat, dice al abordaje, muchacho, qué sé yo, no sé qué, y pasa lo que todos tienen que pasar, Miguel Grau, en un gesto de grandeza tremenda, pide recoger el cuerpo de Arturo Prat en el Huáscar y mandárselo a la familia.
Sí. Y además,
él se preocupó personalmente de eso y le mandó una carta a la esposa, se me fue el nombre, la esposa de Arturo Prat, si me ayudan.
Sí, bueno, a mí yo tengo memoria
retengo. Un poco habla de la y Chile,
de la nobleza.
Carmela Carvajal. Y Chile, entiendo que cuando es capturado el Huáscar, tiempo después, Chile hace lo mismo con Miguel Grau.
Sí. Oye, bueno, y a los prisioneros que quedaron en el Huáscar chileno, después al día siguiente los sentó en la mesa a comer.
Sí, y bueno, hay que considerar que además que hay algunas historias que Miguel Grau les pidió muchas veces a los chilenos la rendición, porque no había posibilidad que
pudiera
la Esmeralda le ganara al Huáscar, no había posibilidad. Sí. Y les pidió muchas veces la rendición, por favor ríndanse porque no los queremos matar. Y bueno, ¿cómo se llama? El heroísmo, el patriotismo de Arturo Prat hizo que esto hicieran el abordaje y bueno, terminaran una tragedia.
Bueno, para profundizar de esto, mañana tenemos a Alex Gutiérrez, profesor de historia.
Maravilloso.
Para poder profundizar en este tema.
Buenísimo.
Así que ahí va a estar buena la conversación.
Oye, envió las cosas, spoilers. Dice, no el cuerpo. Creo que el cuerpo igual lo mandó, ¿ah? ¿Eh? Pero envió también las cosas y le mandó una carta a Carmela Carvajal. Sí. Pero bueno, habla un poco de dentro de tanta...
De la historia de que está muy ligada también con los fenómenos paranormales.
Gracias, Alejandro,
que está ligada con todos esos temas. Y lo que les estaba contando, el Palacio de las Moiras, que está ahí en José Miguel Infante, la región metropolitana, es una casona que, bueno, ahí se juntaban a hacer espiritismo la élite de la época, entre ellas Inés Echeverría y las hermanas Moira, que por eso se llamaba así. Y ese lugar se quemó en su minuto. Y después de eso y antes de eso, es una casona que tiene bastantes tragedias por sí. Fallecieron algunos de los hijos, de las hijas, de, en realidad, de la familia. Y después siempre decían, no sé, bueno, ver siluetas en las ventanas. Hasta el día de hoy. Y luces que se encienden también. Y distinto, es uno de los lugares quizás con mayor actividad paranormal que hay en el lugar. Incluso se dice que hacía incendios espontáneos.
¿Incendios espontáneos?
Claro, de la nada.
¿En alguna, las habitaciones dentro de la casona?
Se quemó varias veces esa casona.
Sí. Agradezco no tener ese don de ver gente.
Sí, yo también.
Bueno, y eso ahora es un lugar municipal, ahí está el Hub de Providencia.
Ah, muy bien, muy bien. Si usted trabaja ahí en ese lugar y no sabía esta historia, le recomiendo que hoy duerma con la luz prendida.
El Hub está al ladito, pero la casona, ahí están las dependencias, las oficinas administrativas. Así que.
En Infante.
En Infante, José Miguel Infante.
¿A qué le tienes miedo, Caro Martínez?
Y
aprovechamos de preguntarle a la gente, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tiene miedo Nico Chacón, por ejemplo? Yo le tengo miedo a las pautas de Francisca Pérez cada vez que me las...
Las va a extrañar, Julio.
Sí, la voy a extrañar. ¿A qué le tiene miedo usted y Francisca también?
Yo a las cucarachas.
¿A las cucarachas?
Ah, pero algo más...
Algo más tenebroso.
¿Tenebroso?
Son súper tenebrosas las cucarachas, Julio. Con sus patitas.
Con sus patitas. Crujientes.
¿Lugar que te haya dado miedo?
Bueno, el Hospital San José.
Se repite harto, ¿eh? La gente
ese lo lugar, ese lugar, sí. El antiguo Hospital San José. Sí.
A mí me gustaría mucho ir a este, que también es San José, creo que está en el Cajón del Maipo.
El Preventorio San José.
Eso, también me encantaría ir para allá. Sí. De hecho, quería ir para el Día del Patrimonio, por eso entré a preguntar también esto. Y no vi que estuviese abierto este año. El año pasado sí estaba.
Ese es de la Cruz Roja, ese. Uh-huh. Y bueno, estuvo en un minuto, pero se pensó que hacerlo museo. Uh-huh. Y estuvo quizás algún tiempo como museo, pero después me imagino que la mantención del lugar debe ser bastante caro. Sí. Si es que tienen la oportunidad de ir al Preventorio, les voy a dar un dato.
A ver. Wow.
Vayan a la zona del río. Hay una bajada al río.
Por donde pueden salir arrancando en caso de...
No, es que ¿sabes qué pasa? El lugar, la casona propiamente tal, el Preventorio, toda la construcción, pasan muchas cosas. Yo creo que ese es el lugar donde yo más fenómenos he experimentado. Wow. Así sin nada, sin ningún tipo de medición, sin nada, nada. Así solo, así un cuerpo solo caminando y uno siente, ve y escucha. Pero más que en la casona... donde yo por lo menos más sentía y coincidí con varias personas, era en la zona de la bajada del río. ¿Por qué? Porque la historia, lo que señala la historia, es que los cuerpos de los niños, cuando lamentablemente ya estaban en una situación de tuberculosis, que era ya no tenía vuelta, y eso ya lo sabían, primero les hacían un ritual de despedida a los otros niños que estaban en la casona. No, era muy tétrico y uno se puede ver eso, o sea, es como uno siente eso. Y los despedían por las ventanas, porque los llevaban en unas camillas. Esas camillas están esas camillas, están las ropas, está todo. Wow. No sé, en ese momento, yo por lo menos cuando me tocó estaba todo eso, y estaba tal cual, o sea, no era que lo tuvieran guardado, nada. Y se podían tocar, no las podía sentir. Y ese camino que hacían, que era un camino para el río, tenía un puente que con los años se destruyó, porque la otra casa que había, la otra construcción que estaba
al,
que
otro,
era,
lado del río.
Al otro lado del río, que era efectivamente donde iban a morir,
era un crematorio, dice aquí la gente.
El crematorio,
el crematorio que para el que fallecía de tuberculosis.
El crematorio estaba abajo de la casa.
Mira.
Al final eso nosotros descubrimos en esa investigación. Pero iban a fallecer lamentablemente ahí, a ese lugar, en el otro lado. Entonces, cuando uno recorre todo ese camino, que es como el camino que hace la camilla, como la recreación de esa camilla, la verdad que lo que se siente entre medio de naturaleza, de bosque, es una sensación efectiva, sea de día, sea de noche. Yo me tocó hacerlo de día, de noche, a las 10 de la mañana.
Produce lo mismo, digamos.
Genera lo mismo, de noche más, pero genera lo mismo.
Oye,
y es tremendo.
Yo me acordé, pero no en Chile, pero me pasó, para ir cerrando, pero me pasó, yo conozco dos campos de concentración, que es Dachau, que fue el primero de todos, digamos, donde comienza toda esta barbarie, y fue el segundo más grande, porque después se hizo uno más grande, que era Auschwitz en Polonia, y Sachsenhausen, que creo que está cerca de Berlín, si no me equivoco. Yo cuando entré a Dachau, Sí, Dachau fue horrible.
Me imagino.
No sé si uno entra sugestionado, pero entrar a la cámara de gas.
Uy.
Entrar a ver los hornos, pasar por a centímetros de los hornos, los lugares donde además los engañaban a los judíos porque les decían que le iban a dar un baño y el baño era de gas para matarlos, digamos. La carga que hay ahí, ver los trajes que usaban como presos.
Es tremendo.
Yo tengo un video ahí que subí a redes sociales, lo pueden buscar en mi Instagram, pero es una especie como de reportaje, más youtuber, digamos, porque
claro,
estaba por ahí.
Claro.
Pero es terrible, terrible, terrible. O sea, a mí me gusta la historia y me gusta vivir un poquito ese tipo
de experiencia, digamos. Entonces, claro.
Pero alguien que tiene un grado de sensibilidad muy fuerte con este tema, evidentemente les puede chocar. Sí. Yo ahí sentí energía, no de que me tocaran el hombro, dicen, no,
se siente.
Es una energía pesada de un lugar que fue un campo de muerte, finalmente.
Sí, pues que no sé, yo creo que muchas veces no es necesario sentir que te toquen el hombro, no, ver algo, sí, sí. Para sentir lo que el lugar te está diciendo, lo que sí. Ahí sucedió, y es tremendo.
Oye, solo para precisar, porque nos dice aquí Manuel, por ejemplo, varios auditores también. Hola, buenas noches. Solo aclarar que el cuerpo de Prat junto al de Serrano quedaron tirados en la aduana de Iquique y profanado por la multitud. Y lo rescató el ciudadano español Eduardo Llanos Álvarez. Lo único cierto es la carta y la devolución de los artículos personales de la viuda doña Carmela Carvajal de Prat. Saludos. ¿Eh? La gente también aporta,
sí,
con las precisiones. Yo siempre agradezco porque uno a veces se le traspapela en la historia, digamos, pero siempre están nuestros auditores finos ahí con las precisiones y eso nos encanta. Carito Martínez, su Instagram, ¿dónde le mandan historias?
Carito.martínezr.
Carito.martínezr.
Exacto. Ya, no, caritomartínez.r.
Eso, ya. Caritomartínez.r. Caritomartínez.r para que le manden sus historias.
Sí.
Oiga, muchas gracias por haber venido.
No, feliz yo de compartir con ustedes.
Ya, Francisca, gracias, usted Carito. Nos acompaña hasta el final, ¿no?
Claro. Queda poquito, pero. Sí.
Qué raro tenerla acá, que me dicen cuando no hay comida. ¿No? Cada vez que viene en restaurantes.
Van a empezar a verme quizá más seguido estos días.
Eso, muy bien, ya. Vamos a la pausa y seguimos.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree. Protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Día a día, hacemos historia.
El 18 de mayo de 1781, en Cusco, sí, en la ciudad del Cusco, los españoles ejecutaron a José Gabriel Cóndor Canqui Noguera. ¿Quién era él? Era Túpac Amaru II. Túpac Amaru II había nacido en Surimaná, en el departamento del Cusco, el año 1741. era un criollo, un mestizo, pero era también descendiente de los incas. Era bisnieto de Juana Pilcohuaco, la hija del último soberano inca, Túpac Amaru I, que también había sido ejecutado por los españoles en 1572. También Túpac Amaru II fue cacique o curaca de Surimaná, Tungazuca y Pampamarca, todos pueblos ubicados en las cercanías del Cusco. Túpac Amaru II era adinerado, había sido educado por los jesuitas en el colegio de curacas de San Francisco de Borja del Cusco y era propietario de cocales en Carabaya, chacras en Tinta, tenía vetas de minas y sobre todo era dueño de 350 mulas usadas para transportar mercaderías a Potosí por lo que despectivamente era llamado el curaca arriero. Es más, Túpac Amaru II mostraba preferencia por lo criollo, utilizando refinadas vestimentas hispanas y llegando a dominar, además del quechua, el castellano e incluso el latín. Pasado el tiempo, comenzó a vestirse como un noble inca, por lo que fue excomulgado de la Iglesia Católica, y no está muy claro cómo se produjo este tránsito, esta simbiosis, esta vuelta a sus orígenes indígenas después de haber tratado o incluso vivido como un criollo, un mestizo. El año 1776, Túpac Amaru II pidió formalmente que se le concediera un título de nobleza hispano y que los indios fueran liberados del trabajo obligatorio a las minas. Pero la Audiencia de Lima se negó y entonces Túpac Amaru II decidió tomar medidas radicales. Lideró una insurrección popular en el Valle de Tinta, la que se propagó por toda la sierra y cuyas principales exigencias eran las de poner fin a los tributos, o sea, a los impuestos excesivos, la mita y los abusos de los corregidores. Un primer destacamento enviado a reprimir la rebelión fue derrotado por Túpac Amaru II. Se dirigió él entonces hacia el Cusco, pero fue rechazado por los españoles en las inmediaciones de la antigua capital inca. Luego, el virrey Agustín de Jáuregui mandó contra él un ejército de 17.000 hombres, un gigantesco ejército, al tiempo que trataba de desalentar la insurrección, haciendo concesiones a grupos de indígenas, creando en la audiencia una sala especial para atender sus quejas y también limitando en parte los poderes de los corregidores. Finalmente, los rebeldes fueron derrotados el 6 de abril de 1781 en una operación nocturna desarrollada en el actual distrito de Tinta, cerca del Cusco. Túpac Amaru II intentó huir, pero fue traicionado, y esta es la historia repetida, fue traicionado por el mestizo Francisco Santa Cruz, que según se dice era su compadre. Bueno, víctima de esta traición, Túpac Amaru II fue capturado. Lo que siguió para él resultaría brutal y cruel, la crueldad de los invasores. Ese 18 de mayo de 1781, Túpac Amaru II fue obligado a presenciar el asesinato de toda su familia. Sí, en su presencia la ejecutaron completamente y después ejecutaron también a sus aliados y a sus amigos. Primero así entonces su esposa, luego sus dos hijos y después quienes siguieron. Después a él mismo le cortaron la lengua. Enseguida se le condenó a morir descuartizado por cuatro caballos que tirasen de cada una de sus extremidades. Pero Túpac Amaru II era un hombre excepcionalmente fuerte. Y como fue imposible matarlo de esa manera, a pesar de los tironeos de los caballos, ordenaron su decapitación. Su cuerpo después fue descuartizado y sus restos fueron enviados a los cuatro rumbos del Imperio Incaico. Su cabeza fue colocada en una lanza y exhibida en Cusco y Tinta. Sus brazos en Tungazuca y Carabaya, y sus piernas en Libitaca y Santa Rosa. Los restos de Túpac Amaru II, ejecutado en el Cusco el 18 de mayo de 1781.
Biobío, la radio con memoria.
Con 54 minutos. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Nos encontramos mañana. Que lo pasen bien. Descansen. Buenas noches. Nos vemos. Chau.
Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs back for outer space. She's waiting for the right kind of pilot to come.
La radio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana.
En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre.